porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Comenzamos.
Soy como el viento que corre, ando entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Soy como pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor. Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy. A veces me siento un sol y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río. Soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo la vida, y de eso tú eres culpable. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Cuando habían visto en la vida querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos comenzando la emisión número 7 de Grandiosas, un espacio que te pondrá en contacto con mujeres que han marcado la diferencia en sus distintos ámbitos de acción, con su talento y sus logros. Mujeres que con sus relatos inspiran, nos mueven y nos unen. Siempre hay una historia que contar. Soy Amaranta Soto y agradezco al equipo de producción que hace posible esta emisión de 8 capítulos, como por ejemplo al frente de la producción. Esta tarde se encuentra Gilberto Domínguez guiándonos por este camino radiofónico, y especialmente lo saludo porque hoy estamos festejando que cumple sus 33 años de labor radiofónica, enseñándonos a todos sus compañeros y brindando creatividad al ámbito radiofónico. Muchas felicidades, Gilberto. Y también está al frente de los controles técnicos en esta noche. Nuestros teléfonos son 31 34 22 22 para una vía de comunicación aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y en unos momentos más estamos ya comenzando. Ya está aquí mi invitada de esta noche, y le agradezco mucho la invitación. Platicaremos con Margarita Mariscal, mejor conocida como Doña Mago, incansable luchadora de diversas causas comunitarias, profunda conocedora del tradicional barrio de Mexicalcingo, aquí en Guadalajara, especialmente de su mercado, punto obligado para hambrientos paseantes, turistas y antojados del buen comer, para degustar las famosas gorditas, justamente de Doña Mago, pero también algunos platillos de peculiar nombre que te van a sorprender. Esta es la voz de Doña Mago, incansable, luchadora, justa, y es para mí un placer que nos acompañe esta noche en Radio Universidad. Doña Mago, Margarita, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que, pues, muy agradable recibir esta invitación para, pues, digamos, compartir con ustedes nuestras luchas que todavía siguen, ¿verdad?, ante, pues, la adversidad de perder, digamos, un territorio, un espacio, en el caso del Jardín Mexicalcingo, y también de perder nuestros mercados municipales, ¿por qué no decirlo?, porque el plan era disponer de los espacios públicos para dárselos a la iniciativa privada para que estos a su vez pudieran hacer edificios verticales, ¿no?, dentro de estas zonas en donde están ellos.
Margarita, pero vamos yéndonos un poco hacia atrás. ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo en la colonia Mexicalcingo?
Voy a cumplir 30 años ya viviendo en el barrio de Mexicalcingo. Y digo barrio porque para mí el barrio es un pueblito chiquito en donde todo mundo se conoce por su nombre, y digamos que los vecinos nos cuidamos unos a otros, ¿verdad? Con ese afán de que siempre haya esa seguridad para la persona que vive a un lado de ti o en la cuadra donde tú vives, ¿no? La colonia para mí es transitoria, vaya, de gente que entra y sale, y jamás se conoce el vecino de enfrente o de lado, O sea, no hay esa convivencia como la hay en un barrio, ¿no? Que, vuelvo a decir, es como un pueblo pequeño dentro de una ciudad, de una grande ciudad.
30 años seguramente han sido, están llenos de anécdotas. ¿Alguna que recuerde? ¿O por qué decidir vivir en ese lugar?
Mira, la necesidad me llevó a vivir en Mexicalcingo. Me quedé sola con 4 hijos, a los cuales había la necesidad de sacar adelante. Afortunadamente, pues, el localito que conseguí dentro de ese mercado de Mexicalcingo, que antiguamente estaba frente al templo de Mexicalcingo, pues me fue concedido el espacio para trabajarlo. Y gracias a Dios, mis hijos también se involucraron en la enseñanza de la cocina como un oficio, vaya. Aparte, pues ahorita a estas alturas, pues cada quien tiene su carrera, todos son egresados de la universidad, gracias a Dios, y pues al esfuerzo que todos hicimos, pues, para que ellos salieran adelante.
¿Qué ha cambiado, Margarita, de aquellos 30 años de cuando usted llegó y también su familia, como nos está comentando? ¿Cómo ve el barrio? ¿Cómo se ha transformado?
Se ha transformado muchísimo, gracias a Dios a bien, ¿eh? Cuando a mí me tocó conocerlo hace casi 30 años, había muchísima violencia en las calles, había mucha pelea entre indigentes y entre vecinos, había mucha pandilla, ¿verdad? Si se les puede decir así, al grupo de jóvenes que pues peleaban el territorio entre ellos, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, y todo eso ha cambiado para bien.
Y en este andar por el barrio, como usted misma lo dice, ¿cómo surgió su amor por la cocina?
Mira, vuelvo otra vez a la necesidad. Hubo necesidad de poner mis habilidades culinarias en práctica, y pues gracias a Dios fui muy bendecida con las personas que me visitaban, porque todo les gustaba, y pues porque empecé a trabajar cosas diferentes que las compañeras trabajaban dentro del mercado. Yo inicié ahí vendiendo quesadillas, huaraches, sopes, gorditas, ¿verdad? Y no había muchos guisados como ahora, porque encuentras ahora más de 20 para escoger, ¿verdad? Entonces, conforme el negocio iba pidiendo las cosas y yo siendo sensible a las peticiones de los clientes, pues empecé a hacer lo que más les gustaba a ellos, ¿verdad? Y esa fue la base realmente para salir adelante.
Porque el negocio de las famosas de la fonda de Doña Mago,
sí,
está actualmente en el mercado de Mexicalcingo.
Sí.
Sin embargo, este mercado tiene aproximadamente 10 o un poco más de años que se remodeló.
18 años hace que nos cambiaron al nuevo edificio. A mí me tocó también el edificio anterior. O sea, en donde estaba antiguamente el mercado, duró 100 años el mercado ahí. Posteriormente se tiró ese mercado y se pasó a donde está actualmente. Está a un costado de, ¿cómo se llama?, del templo de Mexicalcingo. Y el espacio que estaba donde el antiguo mercado ahora es un jardín. Un jardín que fue un baldío más de un año, y los vecinos se organizaron de acuerdo e hicieron un jardín. O sea, al baldío lo hicieron jardín. Posteriormente, en el 2015, fue decretado un área verde colindando con un edificio histórico que viene siendo el Templo de Mexicalcingo. Es de 1802 a 1808.
¿Y cuántas personas integran la fonda de Doña Mago?
Somos 9 familias. 9 familias las que integramos ahí la fonda. Y gracias a Dios, pues, a pesar de la pandemia, pues, hemos logrado mantenerlas, gracias a Dios, y porque, pues, entre todos cooperaron a que hubo tiempos muy difíciles y trabajábamos 5 días a la semana en vez de los 6, ¿verdad?, que debíamos trabajar, pero eso ayudó mucho a seguir manteniendo el negocio abierto. ¿verdad? Y que todos percibieran su sueldo.
Sin embargo, bueno, en este andar, usted inició con la tradición de las gorditas.
Sí.
Pero también tenemos especialidades culinarias que han ido incrementando sabor de la tradición de Doña Mago. ¿Me puede contar un poco más sobre eso?
Sí, ahorita tenemos comida corrida de lunes a viernes. Procuramos que sea comida tradicional, totalmente casera. Y los fines de semana, o sea, toda la semana metemos todo lo que es en plancha, las quesadillas, huaraches, chilaquiles, omelets, lonches, molletes, pellizcadas. Las famosas suegras también, es un platillo de mi autoría.
Exacto.
Nace casi hace 30 años, precisamente a raíz y a petición de los clientes que me visitaban. Entonces, primero me puse a investigar cómo era la suegra. Entonces, a base de la información que yo obtuve, preparamos la suegra. La suegra viene siendo como una sincronizada gigante que pesa entre 1.5 kilos y 2 kilos en comida. Y se llama suegra precisamente por pesada, porque no te la acabas, porque con una tienes, porque no puedes con ella. Y dicen que aunque no la quieras, terminas llevándotela a tu casa. Y hacemos el suegro también.
Exacto.
Pues el suegro no se puede quedar atrás. Se supone que el suegro es el complemento perfecto en la familia, ¿no? Él siempre cae bien y pasa desapercibido. Entonces, optamos por hacer un complemento para la quesadilla y se llama suegro. Es el complemento perfecto para terminar de llenar el huequito que te queda cuando traes mucha hambre. ¿Verdad?
Y también en cierta temporada, en su tradicional fonda, dedican, por ejemplo, en tiempo de cuaresma, a
sí.
platillos especiales.
Así es, todo lo relacionado con comida de cuaresma, la hacemos. Ahí vienen las tortitas de papa, las de chinchayote, las de calabaza. O sea, todo lo relacionado con la cuaresma lo hacemos también en temporada de cuaresma.
También una tradición que es temporada de chiles especial.
Ah, sí, estamos en las últimas semanas de chiles en nogada. Estos se preparan viernes, sábados y domingos. Y los tengo precisamente ya terminando la temporada. Estamos desde la última semana de julio, iniciamos. Entonces ya estamos por finalizar la temporada de los chiles en nogada. Se los recomiendo muchísimo. La verdad los hacemos con muchísimo amor. Llevan alrededor de 30 ingredientes. El relleno de carne que lleva es aproximadamente 30 ingredientes. Vale la pena probarlos y degustarlos porque es un platillo gourmet. Es que está hecho con mucho amor y con mucha conciencia, vaya. Y utilizamos los ingredientes de primerísima calidad.
¿Personalmente doña Margarita prepara las recetas?
Tengo personal que me auxilia, dos en la cocina, y tengo a mi hijo que es chef. Él también ayuda a, sobre todo la salsa nogada, él la prepara. Mientras que la escalfada de los chiles y el relleno, tengo dos personas que me ayudan a la elaboración de la misma.
Le pregunto esto, doña Margarita, porque aparte de todo, ya iremos platicando un poco más de no solamente la actividad en la cocina, la magia y la alquimia que tiene la tradicional fonda, pero también, por ejemplo, usted tiene un proyecto que brinda apoyo a los pequeños productores de maíz.
Ah, sí.
¿Nos puede contar sobre eso?
Sí, fíjate que tengo amistad con el dueño del molino en Analco, que está frente al mercado Ayuntamiento, mejor conocido como el mercado de los elotes, y viene y me dice, ¿sabes qué, Mago? Fíjate que me llegaron personas de, más bien productores de maíz negro, de Tuxpan, Jalisco, y están solicitando ayuda porque pues están viviendo en extrema pobreza y nadie consume su maíz y es maíz orgánico, maíz que aún ellos lo siembran como antaño, como nuestros antepasados. De hecho, yo no sabía, pero ahí existe el único banco de semilla de maíz en todo Jalisco. Así es que, pues, hay que apoyarlos. Tengo maíz negro, que en realidad le decimos masa azul. Siempre se les va a preguntar si quieren masa normal, que es la blanca, o masa azul. Y créemelo, ahorita está pegando, pero y está teniendo un auge el consumo del maíz negro, que viene siendo la masa azul. Increíble, ¿eh? Y gracias de verdad por el apoyo que han tenido. Ustedes no pagan extra. Nosotros pagamos la diferencia a la persona que
a
no
los
lo,
productores.
A los productores. Así es que a ustedes no les cuesta un centavo extra preferir el maíz negro, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo ahorita, desde el año pasado.
Claro, y además a cambio el consumidor de sus recetas.
Pues, y está riquísima, te invito cuando gustes ir a probarla, delicioso. De verdad. Una quesadilla de huitlacoche con flor de calabaza, con masa azul, créanmelo, se van a enamorar. O un guarachito de carne asada con huitlacoche o flor de calabaza o champiñones, créanmelo. Y más si lo gratinan con queso fundido.
¡Ay, qué delicia! Ya se nos está haciendo...
Así es que de verdad vale la pena, ¿eh? Y más porque están apoyando a una comunidad agraria en Tuxpan, Jalisco.
Doña Mago, ¿y los clientes? ¿Cómo es la relación que usted tiene con sus clientes?
Ay, la verdad es que yo los amo a todos. ellos para mí son una extensión de mi familia, la verdad. Y así los trato. Así como me escuchas, así los trato. Sí, me encanta platicar con las personas. Gracias a Dios he conocido 4 o 5 generaciones ya, ¿verdad? Y he tenido la fortuna de conocerlos desde que iniciaron a traerlos, desde antes de que ellos nacieran aquí a Mexicalcingo, y la verdad es que muy honrada y muy bendecida con todos ellos.
Y principalmente, me supongo, también turistas, porque
sí, de
el
todos
mercado
lados, ¿sí?
Es un punto obligado para los turistas que vienen a visitar Guadalajara.
Sí, hubo una época de 3 años que la Secretaría de Turismo estuvo trabajando con el mercado Mexicalcingo y hacíamos programas de radio a través de Canal 58, si se puede decir.
Sí, claro.
Y hacíamos eventos programados precisamente para darle promoción y difusión a lo que era Mexicalcingo, porque llegó un momento en que Mexicalcingo fue olvidado, ¿verdad? Y pues tú sabes que a través de los programas de radio, pues es un arma muy poderosa para que las personas conozcan, ¿verdad?, de lo que se están perdiendo, sobre todo en la cuestión culinaria, ¿no?
Claro.
Y que son lugares que de verdad apoyan el comercio local. Yo como consumidora, pues siento que somos los que movemos la economía local, ¿verdad? Y si no somos nosotros, ¿quién? Claro. No vamos a esperar a ver quién llegue.
Claro, y justamente, pues, los mercados tradicionales de diversas colonias, especialmente en Mexicalcingo, están con ciertas problemáticas, y es ahí donde entra Doña Mago, donde empieza la lucha.
Cuéntanos, bueno, digamos que formo parte de la solución a una lucha que tienen 92 mercados municipales, que son los que tenemos en Guadalajara. Lógico, primero hay que empezar en casa, ¿no? Para solucionar problemas, primero hay que iniciar en la casa. Y nuestra casa es Guadalajara. En este lugar se mueven 13,500 aproximadamente locatarios, ¿verdad? Y en estos 92 mercados, pues tenemos una red por WhatsApp, que son los que nos mantienen informados de lo que está pasando y de lo que acontece dentro de los mercados municipales, ¿verdad? Estamos bien, bien comunicados.
¿Cuál es la problemática, doña Mago?
Okay, mira, todo inicia a raíz de que se lanza un decreto por parte del ayuntamiento en donde nos obligaban a que firmáramos un contrato leonino, por supuesto, a favor del ayuntamiento, porque a final de cuentas lo que querían era, bueno, nosotros le llamamos la ley Matamercados. Esta ley Matamercados estaba basada en el artículo 103 de la ley, ¿cómo se llama?, del gobierno del estado, y se quería aplicar a nuestro contrato. Dentro de estos 5 puntos que nosotros peleamos, estaba el que debíamos presentar fianza para usar nuestro local, sería uno de ellos, de acuerdo al artículo 107 de esa ley del estado. Otro de ellos era que debíamos aclarar al ayuntamiento los créditos o préstamos que adquiriéramos para financiar nuestro negocio, y de no hacerlo podrían quitarnos nuestro local, ¿verdad? Conforme a lo señalado por el artículo 108 de ese mismo, de esa misma ley. En el punto 3 también se nos quitaba el derecho a decidir a quién traspasábamos nuestro local, según se lee en el artículo 110 también de esa ley. Y como punto 4, si desaparecía el mercado por incendio, derrumbe o cualquier otra razón, en ese momento se acababa nuestra fuente de trabajo, nuestro patrimonio más que nada, ¿no? Y que supuestamente ya no teníamos nada. Esto estaba en el artículo 111, en la fracción tercera. Y como punto 5, el ayuntamiento podía en cualquier momento quitarte tu mercado y con ello tu patrimonio, que viene siendo tu local o tu negocio, con el pretexto de que lo estaba rescatando, o sea, lo está rescatando, al final te quedabas sin nada, de acuerdo al artículo 115. Entonces, nosotros a este artículo 103, de donde emanaba estos reglamentos de la ley del estado, lo que pasa es que le pedimos que lo modificaran, o sea, que hubiera una reforma, que nos sacaran de ese paquete donde se habían metido los mercados que estaban con la iniciativa privada. Entonces, los mercados siempre han tenido un objetivo social dentro de la comunidad, ¿sí? Y es el que el consumidor pueda tener acceso a los alimentos a un menor costo. Digamos, por eso hay tantos vendedores de verduras, tantos vendedores de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando hay esa, ¿cómo se llama? Pues esa competencia, se tienden a bajar los precios. Entonces, ¿a quién estamos beneficiando? Al consumidor. Entonces, los mercados hacen su función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa en los mercados municipales. Por eso mucha gente a veces dice, no, es que se pelea fulano con sutano y sutano con mangano. Pero es una lucha, nosotros lo hemos dicho como locatarios, muy, muy, muy normal. No quiere decir que yo odio a fulano, a sutano, a mangano. Nada de eso, ¿verdad? Es parte de la función social que tiene un mercado municipal para la comunidad donde se desarrolla, vaya.
Claro, en todas las comunidades hay luchas por mantener el origen de las tradiciones, principalmente en el barrio de Mexicalcingo, considerado un patrimonio arqueológico e histórico de Jalisco. Y bueno, también comparte problemáticas con otros mercados de otras colonias. Sí. Pero efectivamente, como lo está usted comentando, me gustaría que al regresar del corte que tenemos que hacer en este momento, hablemos un poco de las funciones justamente que tienen ese tipo de mercados, las funciones económicas, comunitarias, sí, y que ampliemos un poco más para darnos una idea del tipo de lucha que usted está teniendo.
Pues no nada más yo, vuelvo a repetir, ¿no? Son todos los compañeros locatarios de los 92 mercados municipales. Y luego seguimos con lo de la reforma de la 103.
De acuerdo. Vamos a un corte de estación. Estamos platicando con Margarita Mariscal, Doña Mago. 31-34-22-22, extensiones 12-801. está Fernanda Torres Correa y Miguel González. Están apoyando en la producción de Grandiosas y pueden comunicarse con nosotros. Regresamos en un instante.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estamos de regreso en Grandiosas platicando con Margarita Mariscal. Doña Mago, activista comunitaria. Estamos platicando un poco sobre su actividad culinaria, pero también estamos hablando un poco de su trayectoria siendo parte de una unión muy importante de locatarios y de vecinos que están tratando de sostener las tradiciones de un barrio llamado Mexicalcingo en Guadalajara. Antes de irnos a corte, yo le preguntaba a la señora Mago, ¿cuál es la importancia de los mercados en términos económicos, comunitarios? Tener un negocio en un mercado también forma empleos, también trabajan así familias, es. Pero también es un beneficio para la comunidad vecinal. Es una tradición y una ventaja económica que no hay que perder de vista.
Bueno, nosotros siempre hemos dicho, como locatarios, que somos un centro de integración social para la comunidad. ¿Por qué razón? Porque les damos trabajo a personas que en otros lados no lo van a recibir, simplemente por la trayectoria que traen detrás de ellos. Algunos son egresados de Puente Grande, otros son egresados de centros de rehabilitación por alcoholismo y drogadicción. Entonces, ese tipo de personas, de alguna manera, se les es difícil, vaya, acomodar en establecimientos, ¿verdad?, establecido ya. Entonces, nosotros como mercados, pues siempre tenemos trabajo para todos ellos. ¿Cómo? En limpieza, lavando trastes, los enseñamos a un oficio, que atender a las personas, tenemos mil formas de utilizarlos en para que ellos sean mejores personas y de alguna manera puedan salir del bache, ¿no?, en donde están. Y regresando también a lo que estábamos platicando anterior a todo esto.
¿La ley Matamercados?
Sí, la ley Matamercados. Pudimos, gracias a Dios y a los diputados federales, que fueron todos pues nos apoyaron a final de cuentas para la reforma de esta ley 103 y logramos que los mercados se sacaran y ahora pertenezcan que estén bajo la tutela del ayuntamiento. ¿Qué pasa con todo esto? Es de que los 125 municipios de Jalisco son beneficiados con esta reforma de ley, ¿verdad? O sea, ya los mercados municipales de todo Jalisco van a ser regidos por el ayuntamiento y basados los reglamentos de acuerdo a las necesidades de cada mercado en donde se desarrollan. Entonces, creo que fue un paso gigante el que se dio gracias a todos los locatarios que se involucraron, ¿verdad? Y esto fue un esfuerzo de verdad de todos y gracias también a una mesa jurídica que nació a raíz de esta necesidad de tener a alguien detrás de nosotros apoyando todo este movimiento jurídico, porque en realidad se enfocó más bien a la cuestión jurídica, todo este desarrollo de ¿cómo se llama?, de eventos que hubo.
Y esta modificación impacta en realidad a muchísimas regiones de Jalisco. ¿A cuántas, doña
Mago? A 125 municipios de Jalisco, a todos los municipios de Jalisco impactó esta reforma de ley.
¿Y el beneficio entonces va a ser?
Para todos los mercados municipales de Jalisco.
¿Y en qué consiste?
Y consiste de que ya van a ser regidos de acuerdo al artículo 94, ¿verdad? De la ley del Estado y también al artículo 25 de la Constitución mexicana, para que estos sean sustentables y sigan vigentes y sigan, pues, perseverando, ¿verdad? Como espacios de integración social para la comunidad donde están.
Ese es uno de los grandes logros que, sí, que se hacen en conjunto. Hay grandes luchas.
Sí.
Por ejemplo, los mercados, algunos tienen ciertas problemáticas de infraestructura. Por ejemplo, el de Mexicalcingo en específico.
Así es.
Tiene una problemática de inundaciones, de cosas que hay que,
sí,
resolver. Que
sí, de hecho, ¿sabes qué? Mexicalcingo, de acuerdo a los libros que he visto de historia y que existen en el ayuntamiento, en el archivo del ayuntamiento, Mexicalcingo fungió como proveedora de agua potable por los años de 1800 a la antigua Guadalajara, que en ese entonces se le conocía como la Nueva Galicia. Posteriormente, a raíz de la sobreexplotación de este líquido que viene siendo el agua, pues dejó de utilizarse, pues ya viste que el agua azul se secó, y muchos manantiales se secaron, aunque debo decirte, todavía hay muchísima agua. Desgraciadamente, cuando hicieron edificios, esa agua la han canalizado a través de tubería que van al drenaje de la ciudad. Mientras por un lado nos entra el agua sucia que nos provee el CIAPA, por el otro lado se va al caño el agua realmente limpia que nace de los manantiales. Y la prueba está, simplemente los invito a que visiten el primer sótano de Mexicalcingo y van a ver que pues el agua sigue naciendo y se filtra por las paredes de todo el edificio. De hecho, Mexicalcingo se construyó encima de un búnker de concreto de metro y medio de grosor en cada pared y en el piso. Y ese concreto ya ha sido vencido por el agua. Ustedes saben que el agua busca su cauce, ¿verdad? Y lo encuentra y truena el concreto. Entonces, tenemos agua todo el año, aún en época de estiaje. Y esa es la situación también por la cual no queremos que el estacionamiento se haga. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el agua va a querer buscar su cauce y no queremos, más bien estamos tratando de proteger el edificio que tenemos, que es el Templo de Mexicalcingo, ¿verdad? Que data de 1802 a 1808, mandado a ser por Fray Antonio Alcalde.
Para los radioescuchas que no tienen ese contexto, hay un proyecto que pretende proveer un estacionamiento público.
Así es.
En el parque central.
En el jardín.
En el jardín central. Y que también, por estudios que ya se han realizado, académicos y opiniones científicas, dañarían incluso una obra arquitectónica del templo.
Así, ¿no? Es.
Cuéntanos un poco más cómo...
Bueno,
¿En qué va este asunto?
Ok. Logramos que, digamos, el juez federal que llevó nuestro caso, les informara a las autoridades que el amparo iba a proceder, o sea, iba a estar vigente hasta que terminara el juicio. Entonces, el juicio todavía está vigente y se siguen metiendo razones por las cuales no es factible hacer un estacionamiento en la zona en la cual estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la verdad es que todavía está en peligro. Tú sabes que ahorita todo mundo está disponiendo de los espacios públicos para entregarlos a la iniciativa privada. Y ya sea que hagan estacionamientos o ya sea que hagan torres de habitacionales, pues ese es el plan. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es lo que les está dejando dinero a nuestros gobernantes, ¿verdad? Mas no así beneficia a los vecinos que circundamos ahí la zona, ¿verdad? Y es el sentir de nuestros vecinos, ¿verdad? Que no se haga ese estacionamiento, que se siga respetando, porque a final de cuentas es el único espacio de vinculación social de la comunidad. Y estoy hablando de 2,000 habitantes en Mexicalcingo.
Platicábamos en el anterior corte la importancia de rescatar esta acción vecinal conjunta, donde los vecinos se preocupan en lo común, por el bien común. Mi pregunta, doña Mago, es ¿cómo considera usted que se inspira a un vecindario en términos de tener el liderazgo y la preocupación por el otro para luchar por una necesidad vecinal que es muy efectiva en términos de cuando, como usted me decía, la unión hace la fuerza?
Sí.
¿Qué tiene que tener un líder o una líder en su caso?
Pues primeramente amor por el lugar que está defendiendo, conocimiento básico de qué es lo que realmente estás defendiendo, por qué lo estás defendiendo, ¿verdad? Y quiénes van a ser beneficiados con esta defensa. En el caso de nosotros, pues toda una comunidad es beneficiada. ¿Por qué? Porque, nuevamente te vuelvo a repetir, es un espacio de vinculación social de la comunidad, ¿verdad? Inclusive en las tardes, noches tenemos vendimia, que también otras familias dependen de ese espacio, ¿verdad? Y para sacar adelante a su familia. Hacemos eventos culturales también. Yo creo que en estos más de 4 años que no nos han mandado ningún evento cultural porque nos tienen vetados, a través de personas generosas dentro del ramo artístico y de gestoras culturales y sobre todo de gente de verdad con mucho amor a los espacios públicos, pues han cooperado con su trabajo, ¿verdad?, con su creatividad, para que ese lugar siga vivo, ¿verdad? Entonces, los niños son beneficiados, la comunidad es beneficiada, porque hay todo tipo de actividades. Ahorita reiniciamos con una actividad a través de una gestora cultural que se llama Culturaula, con la cual he estado trabajando algunos años, y estamos teniendo de 5 a 7 de la noche los viernes eventos para niños, sobre todo para concientizarlos y para tener ese amor por el espacio que ellos tienen derecho a disfrutar, ¿no? Que en este caso es el Jardín de Mexicalcingo.
Y además existe este proyecto donde usted está, doña Mago, La Coyotera. Es un proyecto de radio. ¿Nos puede contar un poco sobre eso?
Sí, esa radio comunitaria está afiliada a una radio, es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de la cual dependen y emiten los programas a 56 países que lo escuchan, ¿verdad? En ese programa tuve un programa de radio, ahorita lo tengo suspendido, y se llama Mercados, Historia y Tradición, ¿verdad? Y esperamos próximamente a seguirlo elaborando.
Esperamos que cuando se reactive venga aquí a Radio Universidad para contarnos. Yo creo que es una forma muy amplia de llegar a muchos oídos.
Ah, y sobre todo a otros países, para seguir dándole promoción y difusión a nuestros mercados municipales y sobre todo seguir generando empleos locales a la gente que lo necesita.
Doña Margarita, ¿cuál es su lucha como mujer?
Como mujer, mira, yo ya terminé con mis 4 hijos. Y digo terminé porque ya tengo 2 casados, 2 que siguen solteros en casa, pero que felizmente, yo imagino que se la pasan muy a gusto, pero yo también, porque hago lo que me agrada, ¿no? En este caso, pues, me involucro en las luchas que veo justas, ¿no? Justas de involucrarse y que realmente valen la pena. Yo creo que la mejor recompensa es la satisfacción que te da la actividad, la actividad social que puedes lograr con todas estas personas. Yo para mí es el mejor pago que pueda tener. Te da alegría, te da gusto el poder servir a las personas que a lo mejor no están bien informadas, y que les puedas ayudar en cualquier bache que encuentren en el camino, pues, para regularizarse, para estar bien, pues, en sus locales comerciales, sobre todo en mercados.
¿De qué se siente orgullosa, doña Margarita?
De mis hijos. Todos han logrado sobresalir en sus áreas. Tengo un médico que es mujer, ella es Maggie, y se especializó en medicina alternativa. Ahorita le está dando a lo que es la cuestión estética. Y luego tengo a un periodista fotógrafo que trabaja en los medios de comunicación, en periódico y en guardia nocturna. Y luego tengo un chef que está al frente ahí del negocio cuando yo falto ahí. Y el más chico que tiene un negocio en Tlaquepaque, un bar, restaurante.
Al inicio de este programa yo comentaba que al documentar un poco la trayectoria de Margarita Mariscal, yo la palabra que encuentro es incansable. ¿Cómo se es una mujer incansable?
Haciendo lo que le gusta hacer. No te cansas, disfrutas. Y yo disfruto la vida, la verdad, de lo que estoy haciendo.
Pero me imagino que también ha habido baches en el camino.
Sí.
¿Alguna cosa, una anécdota que a usted se le haya contrapuesto en esta batalla y lucha por los ideales que usted ha perseguido?
Más bien, yo creo que es la sensación de la impotencia cuando ves que están cortando los árboles de tu jardín, que dicen dejarlo tal cual, y sin embargo a las 2, 3 de la mañana están cortando los árboles, ¿no? Porque están haciendo cosas mal hechas, vaya. O sea, siempre con el afán de querer secar el jardín que estoy tratando de conservar para los vecinos y para mis nietos, porque ya tengo una nietecita que le encanta ir al jardín, ¿verdad? Entonces, habemos muchos que lo utilizamos, la verdad. Es un jardín muy agradable, un jardín que de alguna manera nos ayuda al clima, ¿verdad? A veces tan pesado que tenemos de calor, y es la verdad muy agradable estar sentado debajo de un árbol, ¿verdad? Es diferente. Y luego hay mucha fauna allá, porque tengo una parejita que nos apoya desde hace algunos años y que todos los días va y les pone de comer a los pájaros. Así es que ha incrementado la fauna en el jardín y ya ves pájaros volando todo el día hasta tarde, cuando se mete el sol.
O sea que quienes nos estén escuchando pueden ir a la fonda de Doña Mago a comerse una rica gordita, chiles en nogada o cualquier platillo que se les antoje, suegro o suegra, y también disfrutar del jardín de sí. Mexicalcingo. Pero, por ejemplo, ya un poco ya casi para despedirnos, doña Mago, ¿qué proyectos hay en puerta? ¿Qué hay ahorita?
Mira, seguimos en la lucha del medio ambiente. De hecho, formo parte de una red de resistencia que se llama Red de Resistencia Jalisco. En este caso, pues ahorita se está escuchando mucho Huentitán, ¿verdad? El parque de Huentitán. Y estamos precisamente unidos a un grupo de colectivos en defensa de varios espacios que están en conflicto y también en defensa. Uno de ellos es el Retiro, otro es Unidos Jardines de la Paz, está Huentitán, también tenemos Arcos de Guadalupe en esta lucha, También tenemos al ¿cómo se llama? Al huerto comunitario El Tlacuache, que está en Huentitán también, al Cerro de la Reina en Tonalá. Ahí tenemos otro colectivo en defensa del cerro. También tenemos a los de la red del lago de Cajititlán, ¿verdad? Y a otros más. Entonces, estamos precisamente en la lucha de nuestros espacios verdes. Me gustaría que de alguna manera los que nos están escuchando se pudieran unir a todas estas comunidades o colectivos, ¿verdad? Para que pues siga habiendo ese apoyo de parte de la comunidad de Guadalajara y que salga adelante estos conflictos, ¿no?
¿Cómo se puede apoyar? ¿Cómo se puede unir?
Comunicándose con las personas que están al frente de cada comunidad. Si viven en Huentitán, créemelo, todo el mundo conoce a Arturo Mendoza, que está al frente. También tenemos ¿cómo se llama? A los estudiantes de la FEU, que están apoyando ese movimiento con Huentitán. A Javier Armenta. Tenemos también en Mexicalcingo se pueden comunicar conmigo si traen algún evento o quieran cooperar, nos podemos de alguna manera organizar con las gestoras culturales, ¿verdad? Para que se programen los eventos.
¿Qué tipo de apoyo se requieren, doña Mago?
Muchas veces, la presencia de las personas, ¿verdad? Y si tienen algún evento que quieran ellos donar para beneficio de los niños, pues adelante, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo con las gestoras culturales que están trabajando en cada lugar y podemos hacer algo al respecto.
¿Algo más que quiera agregar?
Pues nada más que no dejen solos a los defensores de nuestras áreas verdes en todo Guadalajara. También el Nixtiquil, que a veces está muy olvidado, o allá donde ven, escuchan que hay ¿cómo se llama? Que hay depredadores en la primavera, pues caray, denúncielos y únanse los vecinos para hacer algo al respecto. Si no somos los vecinos los que nos unimos, nadie lo va a hacer, ¿verdad? Es muy importante tener ese amor por el espacio donde vives.
Doña Mago, ¿dónde está localizado? ¿Qué local es en Mexicalcingo, la fonda, doña Mago?
Tenemos el local 23 en el mercado Mexicalcingo y se llama Doña Mago.
¿Y algún contacto para comunicarse con usted?
Tengo el 33-36-14-89-28 y pues también el 33-13-85-83-14 y el otro es el 33-36-14-89-28. Son dos teléfonos.
Pues ahí lo tienen, es la voz de Doña Mago, luchadora comunitaria, la invitación a unirse a las causas vecinales, comunitarias y a hacer justamente grupos y equipos para resolver los problemas que tenemos en todas las colonias, las comunidades. Y don Amago vino esta noche a inspirarnos a tomar la acción. Y yo le agradezco mucho a doña Mago por esta deliciosa charla. Muchísimas gracias.
No, pues muchas gracias por haberme invitado, de verdad. Y están invitados a la Fonda Doña Mago, cuando gusten.
Vamos todos. Y con esto llegamos al final de Grandiosas, capítulo 6. Agradecemos al frente de la producción y operación técnica a Gilberto Domínguez. Damos gracias a Verónica Alcaraz, que a lo largo de esta serie también ha estado apoyando con la cápsula reversa, que en esta ocasión vamos a pasarla para el siguiente programa. Y también estuvo con nosotros en el apoyo Fernanda Torres Correa y Miguel González. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos el siguiente sábado a las 7 de la noche. Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.